En Agricultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Llegó la Hora. Hoy lunes 22 de junio, Álvaro. Un día más es un día menos. Yo sé que estás contando los días en tu calendario.
No, solo que ya comenzó el verano. No sé ya si este es verano astronómico, astrológico, pero sé que el invierno acá y el verano en el hemisferio norte. Eso solamente quería María José. Y hoy día tenemos un tremendo programa, como siempre, preparado para ustedes con mucho cariño. Entonces, ¿dónde nos pueden escuchar?
Pueden escucharnos a través de la 92.1 en Santiago, la 94.5 en Talca, la 100.3 en La Serena.
Así es, por supuesto, también en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, que además está llegando a más de 1.600.000 hogares a través de distintos cable operadores: BTR, Claro, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X en Instagram y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula, en YouTube.
Así es. Y por supuesto, María José, un día como hoy te tengo algunos datos.
A ver,
en 1633, Galileo Galilei es sentenciado a prisión perpetua en uno de los juicios más interesantes y que curiosamente es muy poco estudiado y se resume equivocadamente con que fue condenado por la iglesia, sin entrar al fondo de por qué fue condenado. En 1953 nace la cantante y actriz estadounidense Cyndi Lauper. ¿Qué tal? Y también nace un día como hoy Juan Leonardo Lagos, quien fuera panelista de esta radio y quien más de algún verano hiciera las veces de conductor de Llegó la Hora. Así que un saludo para Juan, que se encuentra hoy día de cumpleaños.
Y tú un gran saludo para él.
Y tú tienes, María José, no una efeméride, sino que tienes una alerta. No quiero decir denuncia para que no se emocione la gente, pero tienes una alerta interesante, ¿no? ¿Que involucra a quién?
Al famoso colectivo feminista Las Tesis, porque en el año 2025 recibieron casi 25 millones de pesos del Fondo de Artes Escénicas, perteneciente al Ministerio de Cultura, para realizar, ¿sabes qué actividad, Álvaro?
Me imagino que un taller importante con algún
intelectual
de renombre, una reflexión, ¿no?
No, lamento decepcionarte, Álvaro.
¿Pero cómo?
Recibieron fondos para la creación de un laboratorio de investigación performática antifascista, con fondos culturales, destinados a fomentar la cultura.
¿Qué tal? Revise en la red social de María José y ahí está todo el detalle.
Sí, MJ Olea con 2A, y también no olvides seguir a don Álvaro Iriarte como @AIriarteBarón en Instagram. Pero bueno, no sigamos dilatando esta conversación porque hoy día tenemos temas muy interesantes a propósito de educación, un gran tema y sobre todo un gran tema para el día de mañana a propósito del proyecto de ley para reformar el sistema de admisión escolar. Y para hablar de todo esto nos acompaña hoy en el estudio Francisca Espinosa, directora de estudios de Acción Educar. Francisca, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Llegó la Hora.
Hola, muchas gracias a usted por la invitación.
No, por favor, nosotros encantados. Muchas cosas están pasando. A ver, ¿cómo lo planteamos para todo el público que nos escucha camino a sus casas o camino a los turnos, los que están ingresando al trabajo? Se presenta un proyecto porque, ¿qué es lo que la gente, cuál es la diferencia entre lo que la gente conoce como la tómbola y lo institucional que es el sistema de admisión escolar? ¿Qué tan cierto es? ¿Por qué se llegó a hablar de tómbola? ¿Y por qué es tan importante este anuncio de proyecto del gobierno?
Sí, primero lo que tenemos que recordar es cómo funciona actualmente el sistema de admisión escolar. Este funciona de la siguiente manera: los colegios publican cuáles son las vacantes que tienen para cada uno de los niveles y las personas, las familias, publican sus preferencias, en orden de preferencias de la primera a la cuarta, cuáles son las preferencias y a los colegios que van a postular. Luego, si es que el colegio tiene más postulantes que vacantes, aplican los criterios de priorización.
Cuando hay sobrecupos, digamos.
Cuando hay un sobrecupo o más postulantes que vacantes, una sobredemanda.
Claro.
Ahí nosotros vemos que los criterios de priorización funcionan, y si dentro de estos criterios de priorización ya no se llenaron las vacantes, funciona el azar, un número aleatorio que fue asignado a cada una de las familias en su postulación.
Y por eso que se pasó a llamar popularmente como la tómbola, ¿no?
Exactamente, sí, porque en esos casos particulares funciona un número aleatorio que no tiene ninguna relación con las características ni de las familias ni de los estudiantes. Y por otra parte, si es que las vacantes son mayores a los postulantes, entran todos los estudiantes que postularon a ese establecimiento y a ese nivel. Y acá hay que hacer un punto súper importante. Y como este sistema viene funcionando hace 10 años, los colegios no han tenido ninguna autonomía en la decisión de quienes entran a sus establecimientos, de si esta persona coinciden con el proyecto educativo, si es que hay un match entre ambas partes, y eso es algo que nosotros de Acción Educar hemos visto que dificulta el proceso de aprendizaje dentro de los establecimientos, y por tanto también, como hemos conversado, cuando funciona el azar, se deja de tener en mente quiénes son las familias, cuál es su adhesión al proyecto educativo y qué tanto se está considerando de las características de estas familias. El mérito, el esfuerzo y otras cosas, porque no siempre solamente importa el mérito o las notas, sino que también, por ejemplo, la religión, o si es que ese colegio quiere priorizar a los deportistas, ya yo quiero elegir a más deportistas, etcétera.
Y ahí, Francisca, ¿cómo ha golpeado esta crisis de la tómbola a los colegios? ¿Ha golpeado a todos por igual? ¿Cuáles se han visto más afectados por esta situación?
Nosotros vemos en las estadísticas que alrededor de 2.500 de 7.000 son los establecimientos que están sobredemandados y, por tanto, donde aplica estos criterios de priorización. Pero, en general, todos estos 7.000 colegios están siendo afectados porque ellos no tienen decisión sobre quiénes entran o no. El sistema, si es que la cantidad de postulantes y vacantes es igual o hay menos postulantes que vacantes, se asignan todos. Incluso hay establecimientos que han levantado y sostenedores que han levantado que ellos, si es que por ejemplo expulsaron a un estudiante de un establecimiento, puede que ese estudiante también vaya a postular a un colegio que también del que también es sostenedor. Claro. Entonces no tienen ningún tipo de decisión y no se resguarda la autonomía de los proyectos educativos con este funcionamiento.
Ahora, Francisca, en ese sentido, también una de las grandes críticas que se le hace a este sistema es que, claro, en una zona densamente poblada, con una oferta educativa, aunque sea sostenida por el Estado, muy amplia, como es la región metropolitana, como puede ser Valparaíso, como puede ser Concepción, o en grandes conurbaciones, nuevamente, Santiago, Valparaíso, Concepción, Concón, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, o Talcahuano, Concepción. No hay, a pesar de estos problemas que tú comentas, siempre hay espacios que se pueden mover, hay un transporte público, pero ¿qué pasa en comunas fuera de estas grandes polos urbanos, donde, claro, por distancia te aparece que son 40 minutos, pero estás atravesando, por ejemplo, de Copiapó a Caldera en el medio del desierto, y tienes que uno de tus hijos queda en el colegio en Caldera, o pensemos en el extremo sur del país, en el sector de Coyhaique, que puede estar también a 45 minutos, pero eso implica tránsito por barcaza, no hay transporte público. ¿Qué pasa con esta perspectiva del SAE?
Exactamente, y acá lo que tú mencionas es súper importante, porque actualmente, dentro de los primero, ¿quiénes definieron los cuatro criterios de priorización? No lo hicieron los colegios. Uh-huh. Actualmente no se les da el poder de decisión a los colegios de definir ni sus criterios de priorización ni cómo los ordenan. Porque recordemos que estos son sucesivos. Si cumple con el primero, queda. Si cumple con el segundo, y así se van llenando las vacantes.
Perfecto.
Entonces, en esto recordemos, y totalmente tomo ese punto, si es que, por ejemplo, un establecimiento dijera yo quiero priorizar a las personas que viven cerca de este establecimiento, ¿por qué ellos no pueden tener esa decisión? Actualmente, dentro del SAE, los criterios de priorización fueron impuestos a los colegios, ellos no tuvieron nada que decir en esto, y por tanto es importante que ahora ellos tengan alguna palabra dentro de esa priorización. Y por eso, si me deja abarcar un poquito lo que nosotros hemos conversado desde Acción Educar, que tiene que ser la postura, y que también se es medianamente coincidente con lo que propone el gobierno, y es que los colegios debiesen tener su proceso voluntario de admisión previo al SAE. Y en esto consideramos que todos los colegios deberían tener esa opción. Obviamente siempre voluntaria, porque queremos que los establecimientos puedan decidir si es que tienen las capacidades de llevar a cabo sus procesos de admisión. Y además consideramos que dentro del SAE hay que hacer reformas. Eso es súper importante. Dentro del proyecto de ley del gobierno no viene una reforma al SAE. Nosotros consideramos que sí, los colegios deben tener la opción de ordenar los criterios de priorización y considerar otras cosas como el mérito o la territorialidad.
Estamos conversando con Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar. Francisca, mañana el Ejecutivo presentará este proyecto de ley para hacer una reforma al SAE, introduciendo un sistema mixto que permitiría aplicar ciertos criterios de méritos, de nota y entrevistas, entre otros, en establecimientos educacionales de mayor demanda, donde faltaban los cupos. ¿Es correcto hablar de un chao tómbola frente a este proyecto de ley? ¿Cómo, qué tan incidente podría ser a la hora de reformar el sistema?
Sí, en eso recordemos que, o lo que nosotros estamos viendo en los datos, es que alrededor de 2.500 colegios tienen sobredemanda actualmente. Perfecto. Y son 7.000 los que pusieron vacantes, por lo menos en el proceso de admisión anterior. Entonces, esa es la cantidad de establecimientos que se verían de alguna manera beneficiados con esta propuesta que se está haciendo del gobierno, de la cual nosotros tenemos que obviamente identificar y ver el detalle del proyecto, pero consideramos que avanza en una dirección correcta porque permite a estos establecimientos tener el poder de decisión dentro de los estudiantes que entran a sus colegios y que no decida al azar como lo hace actualmente. Y esto es súper importante, y también recordemos la parte de que las familias tienen la libertad de elección y el derecho a elegir los establecimientos de su hijo. Actualmente solamente el 50% de las familias queda en sus colegios de primera preferencia, y solo uno de cada cuatro de los postulantes queda en establecimientos donde de alguna manera querían postular. Así que nosotros consideramos que avanza la dirección correcta, pero de todas formas va a ser o va a estar restringido a una cantidad de establecimientos de alrededor de 2.500.
Francisca, y en ese sentido, siempre el sistema de admisión escolar, esta reforma y todo lo que implica, no solamente el SAE, sino que también la creación de los servicios locales de educación, uh-huh, que son proyectos complementarios de alguna manera, han sido foco de bastante discusión desde la perspectiva política, de política pública, incluso de campaña electoral. Algunas voces han sido críticas con el anuncio de este proyecto. Por ejemplo, Cristian Cabalín, ex integrante de la mesa técnica del SAE, dijo categóricamente que no aumenta la libertad de elección de las familias. Uh-huh. Desde Acción Educar, ¿ustedes comparten ese diagnóstico? ¿Una crítica? No lo comparten.
No lo compartimos, ¿no?
¿Por qué?
Es súper importante esto, porque yo ya comenté cómo funcionaba, sí, actualmente el SAE, y nosotros vemos que, por ejemplo, los colegios sobredemandados, cuando ya aplicaron los criterios de preferencia, las familias no tienen nada que decir. La familia, a lo que se disminuye la participación de la familia actualmente, es a establecer si es que yo quiero que ese colegio sea 1, 2, 3 o 4 en los términos de preferencia. Pero no participan de ningún sistema de admisión, no participan de entrevistas. Características de las familias no están siendo parte de este proceso de admisión. O sea,
las familias están quedando ajenas a este proceso.
Exactamente. Actualmente eso es lo que está pasando. Las familias no tienen una palabra de decisión más allá que solamente ingresar un número de primera o segunda preferencia.
O sea, su decisión quedaría reducido a eso.
Exactamente. Yeah. Y en los peores casos, a un número que se te asignó por criterio aleatorio y que no considera ni tu esfuerzo, ni tu mérito, ni ninguna de esas consideraciones.
Y Francisca, ¿cuáles son los efectos que podría tener esta reforma a corto, mediano y largo plazo, desde lo que han vislumbrado, lo que han estudiado desde Acción Educar?
Nosotros consideramos que le va a dar, y que después de 10 años le da el, o pone en su lugar a los establecimientos educacionales. Los pone sobre escenario de decisión, porque actualmente eso no está pasando. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos en primer lugar a los establecimientos y a las familias, y que entre ellos se genere este match que nosotros queremos que se genere, y que las familias tengan el poder de elegir a los establecimientos que los que va a estudiar sus hijos de verdad, y que también los establecimientos puedan resguardar su proyecto educativo.
Estamos conversando con Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar. Francisca, muy brevemente, pero desde el Consejo Nacional de Educación también han surgido alertas o críticas, y una interesante que queríamos conversar con ustedes es la que señala que hay que tener cuidado para que no se abra la ventana a la discriminación. Uh-huh. ¿Por qué una modificación del SAE en materia de estos porque es un sistema mixto el que está proponiendo el presidente José Antonio Kast. No es dejar sin efecto el sistema de admisión escolar y volver atrás. Es un sistema mixto para incorporar criterio de mérito, nota, entrevista, que es lo que estábamos conversando. ¿Por qué podría ser catalogado de discriminatorio? Porque es bien interesante la crítica. O sea, en el fondo, no se toca el SAE porque lo que se hace en el SAE es discriminatorio y no aumenta la libertad de elección de los padres. ¿Por qué sería discriminatorio? ¿O qué es lo que están tratando de plantear desde esta perspectiva quienes tienen esta visión?
Sí, acá quiero hacer un punto súper importante, que siento esa afirmación... Uh-huh. Se respalda de cierta manera en que el SAE permite que no se genere esta discriminación, entre Perfecto. Comillas, o segregación. Y si uno se va al informe de la mesa técnica para el sistema de admisión escolar, uno puede ver que ahí mismo se declara cómo el SAE no tuvo ningún efecto ni en la segregación ni en la discriminación que se quiere levantar. Ya. Incluso si uno se va a ese informe, dado que se ha levantado mucho respecto a que se está discutiendo esta reforma, uh-huh. uno ve ese informe y hay muchos más problemas que se identifican en el diagnóstico que las cosas positivas.
Entonces, ya, cuando sea, uno tenemos se pone, un panorama.
Exacto, tenemos un panorama, porque ahora lo ha levantado mucho diciendo que la ministra participó en este informe. Si yo me voy a ver el informe técnico, uno ve que la cantidad de problemas que tiene por solucionar el SAE son mucho más grandes que las cosas buenas que han resultado de este proceso, y ninguna de ellas apunta a que, entre comillas, disminuyó la segregación.
Y lo otro, solo muy breve, María José, te voy a interrumpir, pero Francisca, ¿por qué pareciera ser que una reforma que tiene tanta importancia, por qué se asume que es perfecta y que no requiere modificaciones? Porque también eso está implícito en estas críticas. O sea, en el fondo, no lo modifique, porque si lo modifica, o sea, hay argumentos cuando tú llevas esto al plano político, fuera de las políticas uh-huh. públicas. No, si usted lo está modificando, es volver a la municipalización. No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver, y acá hay que hacer un punto. Y es porque las personas o quienes promovieron este cambio consideran que las familias no tienen nada que decir dentro de la decisión de quienes estudian o no ahí. Y las encuestas que se hacen a propósito del SAE lo muestran. El 62% de los apoderados tiene una percepción negativa de cómo funciona el sistema de admisión escolar actualmente. El 84% considera que los establecimientos deberían poder elegir o seleccionar a sus estudiantes, y el 72% considera que el mérito debería ser incluido. Entonces, empecemos a escuchar a quienes de verdad tienen que tener una voz, quienes son los apoderados y también los establecimientos educacionales. El Estado no les puede decir a ellos quiénes son los mejores para entrar en su proyecto educativo.
Francisca, y haciendo un flashback a varios factores que han incidido en la crisis de la educación pública actual, ¿qué otros factores explican esta crisis más allá del SAE? ¿Y cómo se relaciona el SAE también en el origen de esta crisis?
Sí, dentro de esto nosotros podemos ver una amplia variedad de cosas. Dentro de ello, obviamente, nosotros vislumbramos que la violencia escolar es una de las cosas que ha impactado fuertemente en la calidad de los aprendizajes, en los resultados de las pruebas CIMSE de los estudiantes. Nosotros desde Acción Educar hicimos un estudio donde mostramos cómo la violencia escolar genera una disminución en 14 puntos de CIMSE de los estudiantes que son víctimas, e incluso cómo afecta a la comunidad educativa el ser testigos de esta violencia.
O sea, hay una correlación entre los colegios que son más violentos con aquellos que tienen peores rendimientos en el CIMSE.
Sí, y ni siquiera una correlación, es realmente el efecto causal. Haber sido víctima de violencia disminuye tus puntajes en CIMSE.
Ya.
¿Y qué otros efectos han visto, por ejemplo, con la aparición de los SLEPs en el sistema de educación?
Sí, nosotros también hicimos un diagnóstico de cómo estaban avanzando los SLEPs, y dentro de esto nosotros hemos encontrado que los resultados son bastante heterogéneos. Cuando uno compara entre distintos SLEPs, hay unos que han aumentado o mejorado sus puntajes CIMSE, por ejemplo, su asistencia, incluso vimos las denuncias a la Superintendencia de Educación respecto a violencia escolar, y vemos que los resultados son heterogéneos. Y por tanto uno no puede decir o que han empeorado o que han mejorado a priori.
Ya, o sea, desde Acción Educar no pueden dar un punto excesivamente concluyente respecto a esto. O sea, hay variaciones de un establecimiento a otro.
Exacto, eso es lo que nos muestran los datos. Obviamente nosotros compartimos este diagnóstico de que en ciertos casos hay problemas de gestión que tenemos que mejorar, y por eso también nos hace sentido que se haya hecho una pausa a esta implementación de los establecimientos SLEP, porque los resultados son heterogéneos.
Claro, pero ahí, Francisca, Estamos conversando con Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar. Hay una pausa, pero esa fue una pausa porque la población más grande de Chile, que es Santiago, varios alcaldes, respaldados por los vecinos, golpearon la mesa. Pero ya hay otras zonas del país donde los SLEP están funcionando y llama la atención no se haya pensado en paralizar esto para revisar cómo va la implementación. Hemos visto casos, por ejemplo, el Servicio Local de Educación Pública de Atacama lleva ya más de un año o más años en polémica, malos resultados. ¿Y por qué no se suspende precisamente para evitar que hayan otros ejemplos como este?
Exacto, es que como tú dices y como te había comentado, hay SLEP y SLEP. Claro. Hay lugares donde sí está funcionando y funcionando bien, e incluso los puntajes, por ejemplo, SIMSE, aumentan, pero hay otros donde vemos unos problemas súper grandes y que tenemos que solucionarlos. Y por tanto, obviamente, las pausas deberían priorizar atender todos estos problemas de implementación que se ven y también tener una calendarización de cómo vamos a ir resolviendo todos esos problemas.
Francisca Espinosa, directora de Estudios de Acción Educar, muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora a tratar estos temas tan relevantes que desde Llegó la Hora le hemos hecho un seguimiento bastante importante y lo seguiremos haciendo.
Muchas gracias a ustedes.
Bien, pues queridos auditores, termina el primer bloque de Llegó la Hora. Nos vamos a una pausa, no se despegue de la 92.1 ni de Agricultura TV. Ya regresamos con más Llegó la Hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos!
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso en el segundo bloque de Llegó la Hora. lunes 22 de junio, completamente en vivo. Saludemos a quienes hacen posible este espacio, María José.
Sí, en su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAP con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, protegemos los sueños de las personas con nuestro seguro, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera, confíe en los mejores Aire Security. Y bien, damos inicio al segundo bloque de este programa porque para hablar de varios temas ya nos acompaña la senadora por la región de la Araucanía, Vanessa Kaiser. Senadora, muy bienvenida, llegó la hora y gracias por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
No, felices nosotros.
Y saludos a todos sus auditores, pues.
Pero por supuesto, y si están en Temuco escuchando a la senadora y en los alrededores, la 103.9, y si no, por supuesto, en Agricultura TV, canal de YouTube y todas nuestras plataformas de streaming.
Senadora, queríamos partir preguntándole sobre la discusión de la mega reforma en la que la oposición no logró una propuesta común para este proyecto e hicieron un llamado al Ejecutivo para separar el proyecto. ¿Cómo podemos leer políticamente esta descoordinación de la oposición de la izquierda en este ámbito?
Bueno, se sabe que la izquierda, y esto ha sido, digamos, un bálsamo dentro de todas las turbulencias que ha enfrentado el nuevo gobierno, sobre todo por la crisis en Irán, ¿no es cierto? Uh-huh. Se sabe que la izquierda, después del gobierno de Gabriel Boric, ha quedado extremadamente, uno diría, bajo fuerzas que son más bien centrífugas que centrípetas. Es decir, no hay un vocero reconocible. Los que hacen más ruido por sus mismos pares son reconocidos como que lo que están haciendo es ruido, y que no hay propuestas de fondo. Y no tienen un proyecto común que los una hoy día. Tampoco tienen una propuesta alternativa a la propuesta económica del gobierno para activar el desarrollo económico, lo que no nos puede llamar la atención, puesto que si ustedes se acuerdan, una de las digamos orejeras económicas del expresidente Gabriel Boric era esta economista Mazzucato,
claro,
que lo que propone es el decrecimiento económico, es decir, frenar todo tipo de crecimiento. Y el gobierno de Gabriel Boric logró con éxito su objetivo político. Entonces hoy día que la gente pide a gritos crecimiento económico, seguridad, etcétera, lo que está quedando en evidencia, aunque no con toda la fuerza que el Partido Nacional Libertario quisiera, es justamente la crisis que dejó, que le legó al actual gobierno, al gobierno anterior, en todo tipo de asuntos, y especialmente si hablamos de proyectos de mega reforma, y dado los resultados de la auditoría realizada por el gobierno, que lamentablemente no hicieron la auditoría externa que uno quería también, uno se da cuenta que es difícil que se puedan cohesionar, dado que no hay una dirección, y esa dirección trató de tomarla, uno podría decir, con sus intervenciones, el expresidente Gabriel Boric, claro, siendo muy criticado, ¿no es cierto?, hasta que apareció el caso de los niños haitianos, y ahí parece que eso lo ha llevado a guardar un poco de silencio, pero uno podía observar en Gabriel Boric que tenía el ímpetu, podríamos decirlo así, de ocupar un cierto vacío de poder, porque en la política los liderazgos son muy importantes, y la verdad es que hoy día en la izquierda no se observa ningún liderazgo contundente con la capacidad de cohesionarlo.
Exacto. Senadora, y en ese sentido, desde su perspectiva, esta propuesta alternativa de, ¿sabe qué?, de esta oposición frontal a mejor separemos el proyecto y discutamos por separado los temas de reconstrucción, de los temas tributarios, etcétera, ¿es una apuesta real? ¿Busca, por ejemplo, diluir el contenido, retrasar la tramitación, o simplemente es hacer algo para no quedar absolutamente fuera del debate?
A ver, la izquierda nunca queda absolutamente fuera del debate.
Ya.
Pueden cometer los errores, dejémoslo así, involuntarios, que por supuesto todos son errores, porque eran tan jóvenes cuando asumieron el gobierno. Acuérdense ustedes que eran solo unos pobres jóvenes sin experiencia y por eso cometían un error detrás de otro. Nunca quedan fuera. O sea, incluso en las situaciones en que probadamente uno debiese de responsabilizarlos políticamente, al menos por las decisiones que se tomaron, salen a la palestra a discutir y hablar, porque para ellos la concepción de la palabra no está asociada a la verdad, está asociada al ejercicio del poder. Eso es Foucault, ¿no? O sea, hay gente preparada ideológicamente y por lo tanto el ejercicio del poder se ejerce, valga la redundancia, imponiendo un relato. ¿Qué es lo que están tratando de hacer ahora con el tema del caso de los niños de Haití?
Ya.
Están tratando de imponer el relato de que aquí esto es solamente desorden administrativo, después vamos a entrar ahí, yo lo sé,
sí.
Pero en el caso de separar, es decir, de descuartizar el proyecto de mega reforma de reconstrucción, bueno, se amparan en que efectivamente si es que no hay una matriz ideológica clara, entonces debiesen de ser temáticas tratadas por separado, pero dado que esto ya pasó, está pasando, digamos, la Cámara de Diputados, entonces uno podría decir, y lo hizo yéndose específicamente a tres comisiones, ¿no?
Hacienda y Medio Ambiente.
Y Medio Ambiente, entonces nosotros esperaríamos, si es que hay alguna razonabilidad y coherencia, que se repita la misma figura en el Senado.
Ya.
Estamos conversando con Vanessa Kaiser, senadora por la Araucanía, por el Partido Nacional Libertario. Senadora, usted afirmó que no hay razón alguna para retrasar la votación del proyecto de mega reforma. ¿Cuál es la urgencia, a su juicio, que se vote prontamente esto? ¿Qué es lo que está en juego?
Bueno, es que está en juego justamente la inyección de inversión, la razonabilidad y certeza jurídica que requieren los inversionistas para confiar en el país en el mediano plazo y, por lo tanto, traer los capitales, emprender aquellas empresas que estarían viendo como factibles y generar el empleo que tanta falta le hace a los chilenos. Entonces, evidentemente que esto es un tema para ayer, no es un tema para mañana. Sí, son varios los proyectos que urgen a la ciudadanía porque ya no da para más el asunto. Entonces, mientras más se extienda la situación de crisis y menos mejoren las condiciones económicas y de seguridad y también en otros aspectos como las denuncias falsas en tribunales de familia, etcétera, más se profundiza la crisis social y por supuesto que nosotros sabemos que cuando eso estalla en rabia, quienes capitalizan esa rabia, porque ahí sí que son los maestros del asunto, es la extrema izquierda antidemocrática. Entonces, les conviene que esto no funcione y que la crisis se profundice, porque entonces es cuando se instala el relato de los abusos, el relato de los ricos en contra de los pobres, y todos estos relatos odiosos que hacen que la gente en la desesperación adhiera y apoye entonces a estos sectores sin saber que eso es lo que está haciendo. Eso es lo que vivimos en la parte que no fue golpe de Estado, sino que fue estallido el 18 de octubre. Uh-huh. Nadie salió a la calle pidiendo una nueva constitución.
No, claro.
Y después nos instalaron el relato y la nueva constitución, los dos proyectos que nos quisieron imponer eran con Estado Social y Democrático de Derechos, que eso quiere decir que era socialismo puro y duro. Entonces, claro, ellos van generando estas condiciones materiales, esto está escrito de puña y letra de Karl Marx, para entonces hacer implosionar a la sociedad y capitalizar ellos la rabia y la desesperación de la gente.
Ahora, estamos conversando con la senadora del Partido Nacional Libertario por la región de la Araucanía, Vanessa Kaiser. Senadora, usted mencionó algo y vamos a ese tema ahora, que tiene que ver con la polémica por la búsqueda de los niños haitianos. Y nos gustaría detenernos para conversar con usted desde la óptica de su trabajo parlamentario y de su experiencia. Bueno, ¿quién es responsable de esta situación que es verdaderamente una crisis migratoria? O sea, esto se viene acumulando por años, pero aquí ya en el fondo esto pareció caer como un balde de agua fría.
A ver, evidentemente que responsables son las instituciones estatales que no hicieron caso de los oficios, que profundizaron la crisis migratoria a propósito, ¿no es cierto?, de este oficio
de Contraloría.
Del memorándum de migraciones que flexibilizó,
claro,
los documentos para los haitianos y que podría haber sido revisado, por ejemplo, por la Fiscalía. O sea, en el memorándum, fíjese usted, la autoridad sostuvo que respecto de las solicitudes de residencia de los niños, niñas y adolescentes, que se solicite el certificado de nacimiento, se aceptarían certificados, lo cito, ¿eh?, sin la correspondiente legalización y sin la fotocopia con firma electrónica avanzada ante notario. Después nosotros tenemos la situación increíble de que se instalaron juzgados de familia en el aeropuerto.
Algo que nunca te había pasado.
Y además, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer, ¿por qué Haití? ¿Por qué no trajeron? ¿Por qué esta crisis migratoria se produce con los haitianos, no se produce con los colombianos?
Esa es la pregunta.
Me refiero, claro, porque ¿qué es lo que pasa? Que acá, por eso es que la alarma pública me parece absolutamente razonable. Se trata de niños que no hablan español.
Exacto.
O sea, que no pueden gritar en el aeropuerto nada, porque nadie les va a entender. Se trata de los niños más pobres del mundo. Entonces, francamente, esto parte, por supuesto, que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde muchas veces se hizo la denuncia de qué eran, y se hizo la pregunta, ¿qué eran estos aviones charter llegando siempre, líneas aéreas creadas únicamente para este servicio de traslado? Específicamente, vuelos que eran de madrugada.
Claro.
O sea, aquí se estaba ocultando, se repetían estas situaciones porque todos los vuelos de haitianos, ¿no es cierto?, con adultos bajo el gobierno de Bachelet y después bajo el gobierno de Boric con los niños, arribaron a Chile de madrugada, siempre de noche, con poca gente en el aeropuerto, y los adultos que llegaban con estos sobres, que los certificaban como turistas porque eran sobres amarillos, ¿no es cierto?, con documentos personales, que entendamos que el Estado de Haití es un Estado fallido.
Sí, por supuesto.
Aquí no estamos trayendo a gente documentos personales, una reserva de hotel y plata. Y cada uno de estos vuelos, fíjense ustedes que un vuelo de Paraguay o de Río de Janeiro para 100 personas, acá cuesta aproximadamente $130,000, $120 millones de pesos. ¿Quién paga eso?
Alguien.
Senadora.
Bueno, entonces, muchas preguntas, evidentemente, claro. Que esperamos que cada organismo que tiene su cuota de responsabilidad, bueno, se haga cargo y se transparente y se sepa qué es lo que hay detrás de esto, porque huele mal, se ve mal y por lo tanto no puede estar bien, al menos no puede estar bien.
Senadora, y a propósito del relato que usted argumentaba antes, el ex subsecretario del Interior de Gabriel Boric, Víctor Ramos, afirmó respecto a este caso que en Chile no hay el desorden institucional que se ha querido instalar. ¿Qué opina usted de este relato y cuál es el contrarrelato que expone?
A ver, lamentablemente, a mi juicio, el ministro de Defensa dijo en la Radio Universo, si no me equivoco, que aquí de lo que se trataba era de un desorden administrativo. O sea, a ver, miren cómo nos corren el cerco, perdón la honestidad, ¿ya? Primero, nosotros sabemos que aquí esto es impresentable.
Correcto.
Y que no tengamos, porque por último, nosotros podríamos decir, no, miren, lo que pasó fue esto, ok, pero persuádanos de que pasó, que aquí no hay trata de niños, que aquí no hay tráfico de órganos, que aquí, persuádanos de eso. ¿Cómo sabemos que eso no es? Porque se ve mal, y todo lo que hemos visto no tiene respuesta hasta ahora, más allá de que algunos niños aparezcan, etcétera, claro. Es muy extraño. ¿Y por qué de Haití? ¿Y por qué en estos vuelos? ¿Y por qué con tribunales de familia instalados aceptando niños con documentación que sabemos que ni siquiera llegó un momento en que se relajó a tal extremo, producto de la gestión de Taller, que ni siquiera se les exigía lo mínimo? Entonces, lo primero, nosotros, o sea, explota esto como una alarma pública mayor, que a mí me parece que cualquier persona que lo ve dice, esto es para alarmarse. O sea, desde una perspectiva así de ciudadano común, sin saber mucho más de las cosas. Esto no es normal, es raro. Por lo menos eso.
O sea, senadora, entonces, de hecho, solo quiero agregarle un tema a lo que usted está mencionando. La última encuesta CADEM del 21 de junio trae la pregunta de este tema y el 83% considera que es una situación grave, el 52% piensa que es trata de tráfico de menores. O sea, es lo que usted está diciendo, la gente no lo está viendo bien. La opinión pública.
No lo está viendo bien, entonces por lo menos si existe lo que los libertarios llamamos, lamentablemente yo ya soy parte, una casta política, bueno, esa casta política es responsable y tiene que responder. Y las instituciones asociadas también, ¿sí? Porque estas son decisiones políticas. ¿Y quiénes eran los que gobernaban? Frente Amplio y Partido Comunista. Tienen que responder, ¿sí? Ese es lo primero. Pero desde esa certeza ciudadana, de que aquí las cosas no están bien, pasamos a un relato que se trató de instalar en diversas columnas de opinión el fin de semana. Diario La Tercera, con Daniel Matamala, el Diario Mostrador, etcétera, diciendo, no, aquí se levantaron alarmas para distraer el foco, claro, y para que la gente... Es como que desde la izquierda están tratando de hacerle creer a la ciudadanía que el gobierno levantó las alarmas como si se tratara el caso Chupacabra, ¿se acuerdan?
Sí.
Cuando todos estaban asustados, como que nos inventaron un cuento. Es una cosa insólita, es realmente insólita. Si esto no se trata de derecha o izquierda.
No, pues.
Esto se trata de una pregunta genuina que todo ciudadano con su corazón bien puesto se va a hacer. ¿Por qué trajeron a todos estos niños? ¿Por qué un adulto a cargo de decenas de niños y varias veces? ¿Por qué se contrata a estos charters especiales? ¿Y por qué desde Haití? ¿Por qué no llegan niños de otro lugar? Claro. ¿O por qué no llegan inmigrantes fuera, los inmigrantes venezolanos, etcétera? ¿Por qué no llegan desde otros países? Si llegar de Haití es bastante más difícil que llegar desde Venezuela. Así. Tienen que venir en avión. Así entonces, es. Cuando nosotros partimos con el relato correcto. Alarmas, esto no puede ser, aquí necesitamos establecer responsabilidad y la verdad. Después nos corren el cerco para que digamos, voy a decirlo así, ¿ya? Uh-huh. No, mira, es que aquí hay desorden administrativo. Si eso es lo que pasa. Entonces, la izquierda se colgó de eso y dice, no, claro, hay desorden administrativo, está el caos en el Estado. Entonces, con eso, ¿qué es lo que pasa? Que de fondo, la gente empieza a perder la fe en que el Estado es quien puede resolver sus problemas. Claro. Y eso a la izquierda no le conviene, porque la izquierda quiere hacer crecer el Estado, no achicarlo. La izquierda quiere que le metamos más plata al Estado del bolsillo de los ciudadanos, y no menos. Entonces, si yo muestro que aquí hay un Estado fallido a este nivel, de ahí, ergo, se sigue... Dejemos de poner la ficha al Estado. Y eso a la izquierda no le interesa, por supuesto que no. Y luego, a propósito de que se baja el nivel, se bajan los cambios de la velocidad en el relato, de crisis profunda, migratoria, que uh-huh. podría estar manifestando trata de niños y una serie de otras cosas, que hasta la UNICEF está pidiendo explicaciones, ¿sí? Se bajan los cambios, nos corren el cerco, se lleva a que esto es desorden administrativo, y ahora entonces la última pata es decir, no, aquí no hay desorden administrativo, ¿cómo se le ocurre? Todo esto estaba bien, y en realidad la derecha que trató de hacer abuso de un caso para políticamente situarse como defensora de los niños inmigrantes cuando siempre han estado en contra de la inmigración. Listo, cierre de círculo, ahí tienen el uroboro, al que no lo sepa es al serpiente que se come la cola, uh-huh. y eso es lo que suele hacer la izquierda. Entonces la derecha, cuando acepta que le corran el cerco, no entiende que te lo van a correr hasta las últimas circunstancias.
A dejarte offside.
Y por eso es que yo soy partidaria de que así como la izquierda cuando dice aborto libre, entonces la derecha dice no, por favor, en tres causales. Te corrieron el cerco. Uh-huh. Bueno, la derecha tiene que decir impuestos corporativos al 15, po, no al 23.
A correr el cerco.
Pero cómo al 15, ya dejemos el 18, entonces. Pero es que eso es como políticamente se maneja, debiese ser el gallito, ¿se entiende?
Sí.
Entonces la derecha siempre que propone algo está como esperando de que una izquierda que ha probado ser antidemocrática, al menos la izquierda no la centro izquierda, digamos, uh-huh. estoy hablando de
los más radicales, frente claro. amplio,
de los octubristas, de los que apoyaron el golpe de Estado el 18 de octubre, etcétera, a juicio Sergio Mico, que digamos no era ni más ni menos que el director del INEH.
Sí.
Golpe de Estado.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que cree? La derecha, bueno, si les vamos a dar un poquito, no, si te le da la mano se agarrando el codo. Entonces, mientras la derecha no haga la experiencia política, miren, les voy a decir una cosa. Hace poco, en una de las sesiones en el Senado, el senador Iván Moreira les dijo a los señores que estaban sentados al frente, es decir, yo estoy del lado de la derecha, le dijo a la gente de izquierda, alias Partido Comunista y Frente Amplio, nosotros que los apoyamos en tantas cosas y que pagamos el costo político por haberlos apoyado. Se está refiriendo al Chile Vamos, no sé qué decir.
Claro.
¿Cómo ustedes no nos van a apoyar ahora? Y mi intervención siguiente a esa fue, ¿y cuándo van a aprender? Eso es porque, eso a ver, mismo. O aquí yo tendría que pensar, miren, les voy a decir algo súper duro, pero a mí me parece que hoy día cierta derecha, y lo voy a dejar así, porque hay en la derecha hay todas las personas son distintas y tienen distintas sensibilidades, pero cierto patrón de conducta, digámoslo así, en la derecha tiene que empezar a revisarse, porque la gente está empezando a pensar que Nicanor Parra tenía razón.
Claro.
Y cuando la derecha y la izquierda unida...
Jamás.
No son vencidas, el enemigo de esa unión es el ciudadano. Y quienes están capitalizando eso, se los digo, es el PDG.
Sí, claro, con un sentimiento anti-establishment y outsider.
Exactamente, porque sí, además nosotros, que podemos como Partido Nacional Libertario también capitalizar algo de ese sentimiento, somos un actor institucional, claro, que está dispuesto a apoyar en todo lo que le vaya bien a Chile. Entonces es distinto de tener al lado... De tener dentro de digamos la cabeza de un partido a alguien como la señora Pamela Giles, que dice, ah, y si son tan choritos, ¿por qué mejor no acusan a Boric?
Claro. Claro que sí.
Senadora Vanessa Kaiser, se nos pasó volando el programa. Muchas gracias por acompañarnos hoy en Llegó la Hora, y de seguro estaremos en contacto para tratar este tema y otros más.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Que esté muy bien. Chao. Bien, pues, queridos auditores, nos vamos a la pausa rápidamente. Ya regresamos con más. Llegó la hora por la 92.1 en Santiago.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security. ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que ANASAC tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas, que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia ANASAC para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, se acabó, llegó la hora. Muchas gracias por la sintonía.
Se acabó por hoy, Álvaro.
Por hoy, un programa bien interesante, dos invitadas. Hoy, lunes femenino, podríamos decir, ¿ah?
Sí.
Power femenino, girl power.
Y sin cuota de género.
Y sin cuota de género, o de cualquier otra cuota. Nos vamos, sigue en sintonía de Radio Agricultura. Ya llega Los Tres Mosqueteros.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.